desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
El próximo domingo, acá en la iglesia, al culto a las 6 de la tarde, igual que esta noche, vamos a tener nosotros una presentación especial, Noche de Perlas. Usted va a conocer las 12 perlas más valiosas, las 12 perlas más importantes, las 12 perlas más bellas de esta iglesia. Usted las va a conocer el próximo domingo en la noche. No se quede en casa, quiero que usted conozca, va a haber un desfile, va a haber una extravaganza y usted va a poder conocer verdaderamente a esta constelación, a esta variedad de perlas que hacen que esta iglesia sea una iglesia que se distinga del resto. Bueno, queremos dar la más cordial bienvenida. Tenemos ya una cantidad de la cual se siguen sumando en Facebook y en la transmisión de radio de esta mañana. No sé por qué, pero hay más de 1,100 y pico de visitas en la transmisión de Facebook el día de hoy en la mañana. Ya estamos en vivo ahorita para Facebook y ya estamos en vivo también para Radio Bautista. Para los amigos que nos escuchan, esta noche acabamos de orar por los niños, por los empleados, por los maestros, por jóvenes, que el día de mañana en esta parte de la región se inicia el ciclo escolar año 2015-2016. Nosotros no pudimos esperar darles en una noche como estas las mochilas y las útiles escolares, porque entendemos que algunos padres de familia se preocupan y no confían, ¿no?, que nosotros podamos depositarlo. Por eso es que hace 2 semanas ya les dimos a ellos sus mochilas, repartimos más de 100 mochilas a 100 niños con 100 paquetes de útiles escolares, zapatos, camisetas y otras cosas. Y esta noche yo voy a predicar un sermón en el cual los adultos que estamos acá, la mayoría de los niños ya están en su departamento infantil y juvenil, merece que escuchamos. Nosotros cuando fuimos jóvenes no hicimos lo que ahora nosotros queremos que ellos hagan. Entonces yo siento que no tenemos autoridad moral, no tenemos tampoco detrás de nosotros una credencial, no hay en nosotros algo que nos acredite, como una persona que diga, mira, es que es cierto, ¿verdad?, mi mami cuando tenía mi edad hacía esto, es cierto, ¿verdad?, mi papi cuando tenía mi edad ya hacía lo otro. Entonces no vengamos a imponerle a nuestros hijos, en la edad que ellos tienen, algo que nosotros no quisimos o no pudimos hacer cuando teníamos edad. ¿Pero por qué? Es que es un problema de naturaleza. El niño, el joven, es sinónimo de rebeldía, de inquietud. Si no, pues pregúntele a la Biblia y se va a dar cuenta que eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en la palabra del Señor en Génesis capítulo 8, versículo 21. Solamente el versículo 21. A veces, en Génesis capítulo 8, versículo 21, a veces uno dice, es que este niño es tan inquieto, tan hiperactivo. Esta niña, yo no sé de dónde sacó eso, ha de haber sacado de su abuela, de la abuela de la mamá, ¿verdad? O de la abuela del papá, nunca de nosotros, ¿verdad? Y no le eche la culpa, por favor, a sus in-laws. Esto es natural. Esto ya es nato. Esto ya está ahí, metido en nosotros. Esto es lo que dice la Biblia. Capítulo 8, versículo 21, lo voy a leer yo la primera vez, y luego la segunda vez lo hacemos todos. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Todos en el 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con el deseo en nuestro corazón de vivir una mejor vida, y preparar el escenario para que nuestros hijos vivan una mejor juventud de la que nosotros vivimos. Pedimos por ellos. Nosotros ya estamos de salida. Nosotros ya vamos en el cuarto escalón. Nos queda solamente uno para terminar la escalerita de la vida. Pedimos por ellos que apenas están subiéndose. Apenas they're just climbing the ladder. Pedimos por sus vidas. Que no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Que no paguen el precio que nosotros hemos tenido que pagar por nuestras malas decisiones. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Millones de niños y jóvenes regresan acá en los Estados Unidos el día de mañana a la escuela. En todos los estados de los Estados Unidos. Varía una semana, pareciera que en estados de la Unión Americana se va variando, razones por lo del clima. Parece que en la primera semana de septiembre en la costa oeste, ya en otros estados ya han comenzado, nosotros comenzamos el día de mañana. Algunos de los niños y algunos de los jóvenes van súper entusiasmados porque regresan a la escuela y otros porque van por primera vez a la escuela. La emoción de una aventura, de algo desconocido. Ya van con su mochilita, ya van con sus zapatos, ya van con sus uniformes. Para el niño o para la niña es algo novedoso. Hay cierto temor porque son cosas que nunca han hecho. Para el distrito escolar de la ciudad de Brownsville, mañana hay un caos vial. Desde las 7:30 de la mañana hay un caos vial. Y a las 3 de la tarde, cuando salen, ni hablemos. Mañana es cuando hay más accidentes, mañana es cuando hay más percances, porque regresamos todos a la escuela y pensando que somos los únicos, y por eso queremos hacer las cosas muy atrabancaditas. Algunos de los niños van súper entusiasmados y otros, pues, se reincorporan, ¿no?, después de estas largas vacaciones que tuvieron. Lo que voy a decir no va dirigido a los niños ni a los jóvenes. Lo que voy a decir va dirigido a nosotros los adultos. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, si yo fuera joven, haría esto? Si yo fuera joven, haría lo otro. Si yo tuviera la edad de fulanito, si yo tuviera la edad de fulanita, yo haría esto. Pero esto es, yo siento que hasta cierto punto es irresponsable decirlo. Porque cuando fuimos jóvenes, muchos de nosotros no quisimos hacer lo que ahora estamos obligándole a Dios. Antes de que nuestros hijos prueben por primera vez un cigarrillo, en la escuela o en la vida, antes de que nuestros hijos se vayan de pinta, como decía la profesora Connie, antes de que nuestros hijos, después de salir de la escuela y antes de irse a su casa, pasen a la casa de los amigos, o se queden en los callejones, o se quedan por ahí en los carros. Yo no sé por qué los jovencitos de ya de 15, 16 años ya van a la escuela con carros. No tienen para pagar la gasolina, ni el carro, ni el seguro. Entonces todo comienza con la alcahuetería de nosotros los padres, ¿no? Comienza con la permisibilidad, comienza con la tolerancia de nosotros los padres de darles vehículo a nuestros hijos. Y ahí se meten en los carros de los amigos a fumarse su primer porrito de marihuana o a fumarse su primer cigarrito de marihuana, a darle su primer sip, ¿verdad?, al alcohol, su primer traguito a la cerveza, al vino, y a probar aquellas cosas desconocidas, aquellas cosas que son verdaderamente novedosas para ellos. Pero también a mí me parece ridículo, y estoy hablando de estas cosas que no queremos que se dé, nosotros no queremos ser parte de las estadísticas, me parece ridículo que nuestras escuelas tengan ahora que contratar a guardias de seguridad. Hay patrullas afuera, yo no sé, no conozco desde cuándo fue esto, desde cuándo se fue arreciando todo este tipo de violencia escolar, desde cuándo los directivos, los señores del BISD o el distrito escolar, empezaron a decir, está volviéndose totalmente incontrolable esto. Yo estudié todavía donde había que ir a la dirección, y en la dirección habían una regla de este tamaño y había un paredón, ¿verdad?, donde nos tenían ahí uno que otro. Y lo más bonito era cuando te llevaban en grupo, ¿verdad? Cuando llevaban a los tres amigos. ¿Y qué castigo va a ser ese estar con los tres amigos? Pues, ¿verdad? Entonces, pero ese era el peor castigo que había. Y el segundo el peor castigo que había era que el niño no saliera y había que llamar al papá. Eso sí era terrible. Hoy ya no. Hoy hay patrullas afuera del campus de la escuela. Hoy hay policías chequeando y escaneando las mochilas para ver si no llevan drogas, si no llevan pistolas, si no llevan armas y elementos e instrumentos punzocortantes. Y el rondín, ¿no?, del policía, de que todo el mundo esté en sus clases. Y todavía andan, no sé si usted se ha dado cuenta, pero también en los perímetros de la escuela hay patrullas donde andan viendo si no hay ningún niño de edad escolar que no esté a esa hora en la escuela. ¿Se imagina hasta dónde hemos llegado? Por eso me era importantísimo que ustedes escucharan esta información que compartió la profesora, la hermana Connie, donde dice: nuestra escuela es la escuela con más bajo índice de rebeldía, con más bajo índice de escapes, con más bajo índice también de violencia. Nuestra escuela es la más alta de todas en la ciudad. Y para los que escuchan por la radio, Facebook, es porque en la mayoría de maestros y los diferentes departamentos de esa escuela, la mayoría de ellos son cristianos. No han impuesto, no han llegado ellos a imponer su forma, su creencia, su fe, sino que han demostrado a los directores, a las personas que están arriba de ellos, les han dicho: miren, denos la oportunidad. Queremos, antes de comenzar nosotros nuestra hora laboral, nuestras clases, queremos que todos los maestros que quieran venir puedan estar con nosotros y puedan orar. Eso apacigua, eso hace que baje esta violencia y esa adrenalina, ¿verdad?, que hay en los jóvenes. Y nos da mucho gusto que como iglesia hayamos escuchado que sí se puede cambiar el mundo. Tenemos que hacerlo de una forma gradual, de una forma consistente, de una forma sistemática. Hoy es una de las escuelas donde más alta demanda de estudiantes hay, donde todo el mundo quiere poner aplicación para irse a esa escuela, y lastimosamente, pues, o no sé si afortunadamente, lastimosa o afortunadamente, el distrito escolar tiene marcado por zonas para que sus hijos vayan a estudiar. Pero al ver el nivel educativo, al nivel el tipo de disciplina, y al ver que los hijos suyos aprovechan bien el tiempo, entonces muchos padres de familia en la ciudad dicen: quisiéramos. Y también adentro, en el medio de la docencia, dentro de los maestros, otros maestros que están en otras escuelas añoran, ansían, piden su traslado porque quieren trabajar. Mira la expresión de la profesora: qué padre trabajar ahí. O sea, qué bonito. Entonces, hermanos, esto es algo que demuestra y me va a ayudar a reforzar verdaderamente uno de los puntos de esta noche del mensaje. ¿Nuestros hijos se encuentran a la puerta del éxito o se encuentran a la puerta de la desgracia? Así. Aquí no hay términos medios. ¿Nuestros hijos están entrando el día de mañana y están empujando la puerta del éxito o están empujando la puerta que los lleva a la desgracia? Es por eso que aquí en nuestra iglesia hemos apartado por años, hemos apartado una noche como estas para orar, para poder bendecir a sus hijos, para que Dios los blinde, para que Dios los proteja, para que Dios los guarde, para que Dios los aísle de las malas influencias y que Dios los margine de jovencitos que son promiscuos, de jovencitos que son violentos, de jovencitos que son mal comportados, y no que vengan de malas familias, sino que fueron los que mordieron el anzuelo y son los que ahora forman parte de las estadísticas y son víctimas de este mundo escolar o inframundo escolar que se da. Todas estas cosas nosotros en la iglesia las pedimos para que Dios mantenga alejados a nuestros hijos de todo problema. Hermanos, se lo digo como padres de familia, aquí tengo metido el número del BISD, cuando habían los caller ID, ¿se recuerda? ¿Para qué puse eso? Por eso me he envejecido y por eso se me ha caído el pelo. Porque yo de 9 de la mañana a las 3 de la tarde no podía escuchar una llamada porque ya sabía que iba a ser del BISD. Venga a recoger a su hijo. o su hijo no vino hoy. Y como ahora te mandan mensajes, ¿verdad? A las 8:15, si el niño no está, ya te mandan mensajes de que tu hijo no llegó. Yo le estoy diciendo esto porque lo viví en carne propia. No quiero que ninguno de ustedes experimenten lo que yo tuve que pasar. Le decimos a los niños y a los jóvenes de hoy, se lo digo como padre, se lo digo como pastor, se lo digo como amigo de ustedes, se lo digo como hermano en Cristo. Ustedes tienen la oportunidad de regresar el día de mañana y ser ustedes la nota distinta. Ustedes son el ingrediente diferente el día de mañana que van a la escuela. Es por eso que mi oración, es que mi deseo y mi anhelo es que ustedes sean influencia. Y no solamente, por favor, a los niños, a los jóvenes, sino que también, por favor, a ustedes que son maestros. Ustedes que trabajan en cocina, ustedes que trabajan en seguridad, ustedes que trabajan en educación física. O sea, en el área, en el ámbito que ustedes se desarrollan, ustedes tienen la oportunidad de ser influencia. Venga conmigo, por favor, en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 26, versículos 5 y el 9. Es mi oración y mi deseo de que ustedes sean, si pueden, hombre, claro que se puede. Lo que acaba de mencionarnos acá nuestra hermana es la forma más clara de poder ilustrarles de que lo que yo estoy pidiendo o de lo que yo estoy hablando no es inalcanzable. O sea, no son cosas que no podemos vivir. Sí se puede vivir, sí se puede experimentar. En Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, dice la Biblia. Vea lo que dice la Escritura de esta forma. Entonces, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció. Ojo con esto, póngale atención a esto, mire qué tremendo. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Qué hicimos nosotros? Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Oiga lo que dice el 9. Y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. No era grande, llegó a ser grande. No era nadie, pero llegó a ser alguien. Y uno no se me olvida nunca, él repetía constantemente, mi maestro del libro de libros históricos, mi maestro en el seminario, el reverendo Tito Campos, repetía muchas veces que la vida de Moisés se había podido dividir perfectamente de acuerdo a lo que el libro de Éxodo de Pablo Hope decía, que él había vivido 120 años, y que esos 120 años bien podían dividirse en tres etapas. 40 años en los cuales Moisés pensó que era alguien. Los otros 40 años descubrió que no era nadie. Y en los últimos 40 años descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Entonces, lo que yo pido a todos y nosotros, porque esto también tiene que ver con los que vivimos, no solamente en el mundo escolar. Usted que se reúne, hemos venido hablando que usted tiene por lo menos contacto con 10 inconversos a la semana. En el mundo que usted se desarrolla, en el mundo que usted vive, en su trabajo, en los negocios, en lo que sea. Nosotros tenemos contacto mínimo con 10 personas inconversas a la semana, mínimo. Entonces, lo que nos estamos pidiendo, para que usted se dé cuenta que sí se puede influenciar al mundo, que sí podemos nosotros demostrarle que en Cristo hay una buena vida, hay una nueva vida y hay una mejor vida. Nosotros deseamos que todos podamos ser influencia. Es por eso que recordamos esto. Nosotros somos sal de esta tierra. Somos los que le damos el sabor a este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Somos los que, a donde llegamos, donde está la oscuridad, las cosas tienen que cambiar. Entonces, mi hermano, a mí me preocupa una de las expresiones del hermano John Maxwell, donde dice, el cristiano no puede mezclarse con los demás, tiene que distinguirse. You cannot blend with the rest. You have to be distinguished. Usted no puede. La gente tiene que saber si hay 5, 6, 7 personas en una mesa. La gente tiene que saber quién es el cristiano en esa mesa y quiénes no son los creyentes. El problema nuestro es que hoy parecemos más a los inconversos que lo que podamos parecer nosotros a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estamos en este mundo y Dios nos ha dejado en este mundo para influenciar a otros. Dios nos ha dado a nosotros ese toque divino para lograrlo. Dios nos ha moldeado a nosotros para que podamos ser de motivación a otros. Jesucristo dice que nosotros somos la sal de la tierra. Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, no se trata de que, ay, es que es difícil. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 21 al 24, es bien fácil, se lo voy a narrar para que usted, por favor, o le voy a decir más o menos dónde está. Allá en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera carta y segunda carta a los Corintios. Y después de los Corintios está Gálatas capítulo 1, versículo 21 al 24. Vea lo que dice Pablo, y lo está escribiendo a una iglesia cristiana, prácticamente con muy pocos años en el conocimiento del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 21 al 24. Mire qué hombre, mire qué autoridad de este hombre para poder escribir esto. Después dice, yo fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22. O sea, llego yo a mi trabajo. Llego yo esta semana a mi escuela. Llego yo a mi vecindario o me cambio de vecindario. Y la gente a mí no me conocía. ¿Cómo llegaron a conocerlo? Dice el 22. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pero mire qué contundente el versículo 24. Y glorificaban a Dios. ¿En quién dice? Uy. ¿Sabe usted qué es lo que dicen ahora? Y ella es cristiana. Y ella es evangélica. Y él va a la iglesia. Y ese hombre es pastor. Mire qué tremendo. Mire hasta dónde hemos llegado nosotros. Ya no somos de influencia. Es por eso, no quiero que usted lo busque, solamente que lo subraye o lo anote. Es por eso que este versículo, por muchos años, ha sido, bueno, desde que lo leí, desde que me lo explicaron y desde que yo lo entendí, se ha convertido en el versículo favorito mío. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Cada vez que voy a una iglesia y hay algunos hermanos que me dicen, pastor, tómese una foto conmigo, o pastor, mire, fírmeme la Biblia. Y cada vez que yo firmo la Biblia, yo pongo este versículo. Dame la cita, por favor. Mire qué interesante. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero mire lo que dice la parte final. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántas amigochas tenemos, pues? ¿Cuántos amigoches tenemos? Andamos ahí en nuestra vida social, andamos ahí en la vida familiar, y es impresionante que estamos entre los amigos y terminamos hablando igual que los amigos. Somos más volubles, somos más vulnerables, somos más endebles, somos más débiles. Y terminamos haciendo lo que hacen los amigos inconversos. Y no tenemos la capacidad de influenciarnos para que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Qué pobre, ¿no? Don de convocatoria. ¿Cuánta gente has conocido en el diario vivir? Y tú no tienes la menor capacidad de influencia. Es por eso que le pedimos a los niños. Y por eso regreso y retrocedo a esto. No le digamos a los niños que se comporten como tal, porque cuando nosotros fuimos como ellos, nosotros no lo hicimos. Ya esta generación está perdida. Ahora salvemos la que viene detrás de nosotros. Le decía yo a los hermanos, ya extraño a Erasmo Cantú. Ya extraño a Josecito Moreno. Tienen una semana de haberse ido. Y mi oración, y ustedes se dieron cuenta cuando pasaron estos niños a orar, papá, ve a la escuela, aprovecha tu tiempo, no te dejes embaucar, no te dejes persuadir, no te dejes convencer, no pierdas el tiempo con tus amistades, estudia, ve de tus estudios, busca una iglesia, congrégate, habla de las cosas que son importantes, nos vemos en 4 o 5 años y queremos verte triunfar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto nivel de dropouts? ¿Por qué? Porque seguimos nosotros a aquellos que nunca fueron nada. Vivir en un país con todas las ventajas que tiene este país, vivir en esta nación con todos los recursos que hay y con todas las oportunidades que nos dan, y ser nada, es un desperdicio. Yo considero que es verdaderamente a waste, not of time, a waste of life. Es un gran desperdicio. Por eso, te pedimos, nos pedimos, seamos una influencia. Otra cosa, por alguna razón, acabamos de escuchar lo que nuestro hermano misionero en el norte de África nos mandó, y él tomaba esta porción de la Biblia en Hebreos 6, 11, 12, porque quiero decir que también nosotros podemos ser imitadores. Todos tenemos la capacidad, hay algo de nosotros de artista, hay algo de nosotros de ser de estas personas de la farándula, hay algunos de nosotros que se nos da. Somos unos grandes, grandes artistas. Fingimos. Te voy a explicar por qué somos grandes artistas. Porque aquí nadie quiebra un plato. Aquí nadie mata una mosca. Aquí todo el mundo, Dios le bendiga, hermano. God bless you. Y si los conocieran en su vecindario. Si los conocieran en el mundo. Por eso digo, somos unos grandes artistas. Hollywood se quedó atrás. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Seamos unos imitadores. Y eso es lo que les pido yo a estos jóvenes. 11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así como en alguna etapa de la vida, así probablemente como una etapa de nuestra juventud, nosotros muchas veces quisimos imitar a alguien. Yo no sé si hubiera algún jovencito que diga, mire, yo nunca me puse los zapatos de mi papá. Yo una vez por rasurarme el bigote me corté una ceja, ¿viste? Pues, ¿se recuerda de aquello? Aquí en México dicen rastrillos, aquellos famosos rastrillos de una hojita de Gillette, ¿se recuerdan? Una hoja de Gillette. Pues yo vi unas tunitas que tenía yo por aquí, ¿verdad? Empecé a quitarme unas tunitas que con un borrador me las hubiera podido quitar bien. Y que agarro yo de mi abuelo. Mi papá ya se había muerto. Y agarro yo de mi abuelo la rasuradora. Pesada esa rasuradora. Y que se me pasa la madre, ¡chas! Todas las cejas enteras se me fue. Yo me puse muchas veces los sacos de mi papá, parecía yo Clavillazo, no más me hacía falta decir, ¿verdad? Los sacos de Clavillazo, los zapatos de papá, las corbatas que te caen. Siempre queremos imitar a los que tenemos cerca. Las jovencitas hacen lo mismo, se ponen los zapatos, ¿verdad?, de la mamá para andar en tacones, sin darse cuenta. Niñas, póngame atención, por favor, anuncio de emergencia, vean los juanetes de su mamá y a ver si ustedes quieren tener los pies de su mamá cuando ustedes tengan la edad de edad. Por eso, por ponerse zapatos apretados y por andar así, todo, por eso es donde viene el peso, se va deformando los pies. Yo le contaba que ya mi mamá, si me escucha todavía, me mataría si digo esto, pero usted no sabe cuál es el pie izquierdo y el derecho de mi mamá, ¿ve? Son tan torcidos que usted no sabe cuál es cuál. Y ella siempre, con una pena, con ese pudorcito, ella nunca usó zapato, despuésito ya de adulta, ya no usó ella el zapato descubierto. ¿Por qué? Por lo feo de sus dedos. Todos hemos querido imitar a alguien. Y esto es curioso. ¿Sabía usted que hay un hombre que tiene 25 años de vivir solamente de imitaciones? ¿Sabía usted que tiene 25 años viviendo a costas de imitaciones. Hay un lugar que se llama Brickell Point, allá en Miami, y había un teatro por ahí en esa área de Brickell Point, donde estaba Julio Zavala, y le tocaba llegar a Rafael de España. Entonces, dijeron, bueno, ¿por qué coordinaron el show? Y el primero que se molestó fue Rafael y el manager de Rafael. Porque en un teatro de 12.000 personas, llegaron como 700. Pero llenaron el teatro de Julio Zavala. ¿Por qué? Porque con Julio Zavala iban a ver a Julio Iglesias, a Juan Gabriel, a Rafael y a Lupita, la del barrio, y a todos. ¿Se da cuenta? Si nosotros pagamos $125, vamos a ir a ver solamente a Rafael. Pero si pagamos $60 aquí, vamos a ver a 6, 7 artistas diferentes. Tiene 25 años Julio Zavala, viviendo y muy bien, con su avión privado, con apartamento en República Dominicana y sus condominios, con apartamentos en Miami, en Nueva York. ¿Sabe usted de qué vive él? De imitar. De imitar a la gente. Entonces, todos tenemos algo en nosotros que nos comprueba que podemos imitar algo. Todos. Le preguntaron cuando todavía él estaba comenzando, y una vez lo invitó don Francisco a un programa que se llamaba Miércoles de Noche, algo así. Había un programa de miércoles en la noche, un programa de don Francisco. Lo invitó y le dice, oye, tú eres el emblemático de los imitadores. Ahí está en México un tal Gilberto Glés, y está por allá otro no sé cuánto, y está un puertorriqueño así, pero tú dices, tú eres el que, eres, you stand up, tú eres el que te distingue dentro de los demás. Y una pregunta, ¿cómo haces? Imitaba a Celia Cruz, pero tremendo, es una cosa de cambio de ajuarga, cambio de vestido, y cantaba igual. Y dice, no, dice, yo tengo que pasar días, horas, todos los días, imitando, escuchando el timbre, la tesitura, el tono de voz, los gestos, los ademanes, el lenguaje corporal, el lenguaje facial. Tengo que ver detalle, minucioso. Esto es lo que nos dice la Biblia a nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 1, se recuerda que estábamos cerca nosotros ahí en Gálatas. Vea usted conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 1, interesante. Efesios chapter 1, solamente esto. Y ahí es donde yo vengo, discúlpeme, eso que usted acaba de hacer, hombre, eso no lo haría Dios, ese pensamiento, esa barrabasada, esa patanada, esa bajerada, pues muchas veces, eso no viene de un hijo de Dios, eso no viene de una hija del rey, discúlpeme, eso no viene de una sierva de Dios, discúlpeme. ¿Por qué? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed, pues, imitadores, ¿de quién dice? Como hijos amados. Entonces a los jóvenes, a nuestros hijos, ahora que regresan a la escuela, sean una influencia. Que se conviertan ellos a ustedes. Y no ustedes terminen haciendo lo que ellos hacen. Imiten. Si van a imitar en su escuela, imiten al buen estudiante. Imiten al que sabe multiplicar. Al que sabe hablar tres idiomas. Imiten al que se pone en la clase esta que se llama Gifted and Talent. Imiten a los que ya están recibiendo, están todavía en octavo grado, ya están recibiendo clases de universidad. Imiten a esos buenos estudiantes. Y por último, aprovechen. Sean unos aprovechados. ¿Pero de qué? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y con esto terminamos. ¿Dónde está Eclesiastés? Eclesiastés está después del libro de los Salmos. Está después del libro de Proverbios, y es un texto conocido por muchos, leído por más, pero pobremente muy mal entendido. Sean unos aprovechados. Capítulo 12, versículo 1, y con esto quiero empezar a terminar. Vea lo que dice, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aprovechen su juventud para buscar a Dios. Aprovechen su juventud para servir a Dios. Aprovechen su juventud para poner en alto el nombre de Cristo. Aprovechen la energía que ustedes tienen ahora para hacer en su iglesia lo que otros ya no tenemos. Entró por ahí el hermano Barraza el día miércoles a saludarme en mi escritorio y me volteé y ¡clac! Me tronó un hueso usted. ¿Qué te pasó, amigo? No te puedo decir lo que iba a decir ahorita, le digo yo, ¿verdad? De veras, ya son 54 años, no se me notan, pero sí se sienten. No es lo mismo. Yo vine acá teniendo 31, 32 años de edad. Yo vine pichoncito, yo todavía corrí, hermano Mario Flores, se recuerda que corríamos de aquí hasta el Puente Viejo, hasta el Fort Brown, donde estaba el Holiday Inn, y regresaba. Hoy no, hoy la lengua va detrás, va arrastrándola. No, no, ya no puedo. Entonces te digo a ti, aprovecha la energía que ahora tienes para hacer en esta iglesia lo que otros ya no podemos hacer. Esta es la etapa de tu vida en que puedes asegurar tu futuro. Aprovecha la tecnología para cosas buenas. Aprovechen ustedes lo avanzado de la ciencia para cosas buenas. Esta es la etapa de tu vida en que puedes sacarle provecho a todas las cosas que quieras hacer. Hay una cita bíblica. Dame de una vez el texto, por favor. Y con esto termino. Mirad pues con diligencia. Mire qué interesante esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo inicio de ciclo escolar. Que nosotros tengamos un lindo inicio de semana. Acabamos de cantar que orando sin cesar venceremos. El día miércoles lo vamos a comprobar si somos un pueblo que queremos vencer. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, llévanos a casa con la paz que solamente tú nos das. Nos sentimos bendecidos, privilegiados. Nos sentimos muy consentidos por ti. Gracias por habernos traído en este día. Terminamos este domingo dándote a ti la honra y la gloria. Cuida de nuestras vidas. Cuida de nuestros hijos. Cuida de nuestra iglesia, que es la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.